de 2 a 4 y la encuentra en Mateo de 6 de 9 al 3. Mateo 6 de 9 al 13, es en los evangelios sinópticos. Dice Mateo 6 de 9 al 13, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué linda oración, ¿no? Más que hay veces, muchos que venimos de la religión secular, venimos de otras religiones, decimos que, y repetimos esta, como si fuera algo mágico, como si fuera una oración mágica, y hacemos repeticiones, y más que nada, termina en vana repetición. La palabra del Señor nos dice que no debemos hacer repeticiones. No debemos hacer repeticiones, que no debemos. Nosotros cuando oremos debemos orar con el corazón. Cuando oremos debemos hablar con nuestro Padre. Debemos decirle lo que sentimos en ese instante. No hacer repeticiones vanas como acostumbran unas sectas, otras religiones. Déjeme recordarle que nosotros como cristianos no somos ninguna religión. Nosotros tenemos una comunión directa con el Padre. Nosotros oramos directamente. No necesitamos intermediarios para poder llegar a Él. Por eso es que Jesús les dijo, oren de esta manera. Fue una oración modelo para que ellos pudieran hacer una con sus propias palabras. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas libéranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y mucha gente ha entendido erróneamente el Padre Nuestro. Muchos entienden que esta oración es como para repetir las palabras. Y muchos tratan esta oración como una fórmula mágica. Inclusive muchos que practican las magias, las brujerías, la usan como fórmula mágica. Como si las palabras mismas tuvieran algún poder específico o una influencia con Dios. Eso es lo que la gente piensa. A veces pensamos que abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios, dejarla abierta en la casa, nos puede liberar de mucho poder. En sí, la Biblia sola no nos puede liberar. La palabra de Dios te libera, dice, te hace libre, pero el conocimiento de la palabra de Dios es la que te libera. Así es que si tienes una Biblia, no la dejes abierta, ponte a leerla, ponte a escudriñarla, que es lo que te va a liberar, que es lo que te va a salvar de tus pecados. Recordemos que la Biblia no habla de Dios, recordemos que en la Biblia Dios nos habla a nosotros, y en la Biblia nos enseña lo opuesto. Dios está mucho más interesado en nuestros corazones cuando oramos. Lo que está en nuestras palabras, en Mateo 6. Mateo 6:6 nos enseña: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y encerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. Órale en secreto a tu Padre. No te dice que lo hagas en público, que te postres en las esquinas, como acostumbran muchos a hacerlo. Dice, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Imagínense. Lo más importante de todo esto es la comunión que tú tengas en tu intimidad con Dios. Ese es el éxito que tú tienes en lo público. Es algo tan grande, tan maravilloso, que lo que tú tengas en tu intimidad con Dios, en tu casa. Es necesario también congregarse. hay oraciones congregacionales. Es necesario estar con los hermanos, confraternizar con los hermanos. Pero también el secreto de la oración, el secreto de tu éxito en la vida cristiana está en tu casa. Un cristiano se conoce en su casa, no en la iglesia, no en la calle. Se conoce, se empieza a conocer desde su familia, cómo trata a su familia. Porque puedes venir, vestir y caminar como cristiano, traer la Biblia como cristiano, pero tus actos te pueden decir otra cosa. Podrás llegar a decir: Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos hecho grandes cosas. Y el Señor te puede decir: aléjate de mí, hacedor de maldad. De nada sirve a veces. Y así es que nosotros, cuando oremos, cuando hagamos estas palabras, hagamos nuestras propias palabras, nuestra propia intimidad con Dios. En Mateo 6:7 dice, continúa diciendo: y orando no sois vanas repeticiones como los gentiles, que se piensa que por su palabrería serán oídos. La oración es para derramar nuestro corazón ante Dios. Y en Filipenses 4, de 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración, ruego y presente sus peticiones a Dios, denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, cuidará su corazón y sus pensamientos en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, empezamos con Padre nuestro. Todos sabemos que tenemos un Padre en el cielo. Y qué lindo es saber que Él nos escucha. Hablar con Él íntimamente cuando usted está solo. ¿Cómo le diría usted: Padre, Padre mío, que eres maravilloso, Señor? Yo pienso que esa es la gran intimidad más grande, donde usted, como el hijo pequeño de su padre, llega y se le acuesta en sus brazos y le dice: Padre, papito lindo. Imagínese esa grande bendición que tenemos nosotros para poder hablar directamente con nuestro Rey, con nuestro Padre, decirle todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Así como usted lo hacía cuando era niño, esperaba que su papá llegara del trabajo, y cuando lo veía llegar, usted corría a abrazarlo. ¿Por qué? Porque era su Padre. Y es lo mismo que nos puede pasar acá. Cuando nosotros empecemos a orar y digamos: Padre, haga lo mismo, búsquelo, siéntase libre para poder estar con Él en esa intimidad y decirle todo lo que usted siente, todo lo que usted necesita. Él se lo dará cuando usted lo haga con un corazón conscripto y humillado. Él espera que usted reconozca esa soberanía. Él espera que usted lo busque. Porque déjeme decir una cosa: Él ya lo buscó a usted. Ahora usted necesita buscarlo, necesita decirle qué es lo que necesita, qué es lo que siente, qué es lo que tiene, qué amor tan grande tiene por Él. A veces nos cuesta orar. A veces no sabemos, nos ponemos a orar y nos ponemos a orar muy poco, que serán 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada más que decirle. Se nos acaban las palabras, y como sabemos que Él es omnisciente y Él lo sabe todo, se nos hace fácil decir: Señor, Tú conoces mi corazón, Tú conoces mis pensamientos y Tú ya sabes lo que te quiero decir. Pero no es válido. Lo válido es de que tú le digas todo lo que tú quieras, que tú te entregues, que tú abras tu corazón hacia Él y le digas tus necesidades. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es el pesar que te está matando en tu corazón? Él te escucha, Él es tu Padre. Me imagino que Él se sienta a tu lado y te acaricia y te abraza y te dice: hijo mío, no te preocupes, yo, tu Padre, estoy contigo. Sabemos que el cielo es el reino de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Sabemos que Él está con nosotros a cada momento, a cada hora, a cada instante. Él dejó al Consolador para que nos ayude, nos guíe, nos dirija. Ese Espíritu Santo que mora en ti, recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Recuerda que Él está siempre contigo, estés donde estés. Entonces, empezar a orar, tú le dices, Padre, reconoces su soberanía. Reconoces que Él es tu Padre, reconoces que Él es algo muy grande. Seguimos con, tú que estás en los cielos. Todos sabemos que Él está en los cielos. Y como se los acabo de decir, su reino está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Señor, tú que estás en los cielos, tú que lo sabes todo, tú que lo miras todo desde allá, ayúdame. Escucha mi petición, escucha lo que te digo, Señor. Este corazón que siente esas ganas de poder decirte qué es lo que me tiene triste, qué es lo que me está pasando, cuál es el problema que me está agobiando. Señor, tú que estás en los cielos, que conoces todo, tú que creaste todo, tú que creaste las estrellas que te alaban a ti, que brillan por ti, Señor, Padre, tú que estás en los cielos. Seguimos orando, ya llevamos 15 minutos orando. Seguimos con, santificado sea tu nombre. Decirle que eres santo, Señor, que ese nombre que tú tienes es único, que no existe otro nombre más que el tuyo. Eres santo, Señor. Eres lo más grande que existe. Eres lo maravilloso, lo más grande. Tu nombre es único en la tierra, Señor. Eres el gran yo soy. Eres el nombre que es sobre todo nombre. Ese eres santificado, Señor. Eres grande, mi Rey. Eres maravilloso por tu nombre. Somos salvos, Señor. Y así vamos siguiendo, vamos tratando de ir y seguir orándole, seguir hablándole. Santificado sea tu nombre, santificar tu nombre, Señor, yo bendigo tu nombre porque tu nombre es todo lo que pueda haber. En los cielos como en la tierra. Tu nombre es santificado en el cielo, así como en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu nombre es único, Señor. Sé que eres grande, sé que eres maravilloso, mi Rey. Sé que tú, con tu nombre, derribas murallas. Sé que con tu nombre haces maravillas. Entonces estamos en santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. Pedimos que su reino esté en nosotros. Cuando nosotros le decimos que Él haga su reino en nosotros, que haga su reino aquí en la tierra, le estamos pidiendo que reconocemos que Él es Dios, que Él es el Rey y que queremos que Él reine, ya que en verdad hace mucha falta. Sabemos que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, está haciendo estragos con nuestra gente. Sabemos que ahorita Él domina el mundo. Y es necesario que nuestro Rey reine. Es necesario que nuestro Padre ponga su reino, así como lo tienen nosotros, sus hijos, los cristianos. Él reina en nuestros corazones. Es necesario que Él reine en la tierra. Pronto vendrá. Pronto vendrá a reinar. Pronto vendrá a dejar todo esto en paz, que vemos que los países vecinos, México, la idolatría lo está acabando. En otros países de Centroamérica, Sudamérica, la idolatría está terminando con nuestra gente. Las sectas, las iglesias los están mandando derechito al infierno. ¿Por qué? Porque no les dan buena palabra. No les enseñan quién es el rey, quién es el creador, quién es el sustentador, quién es el que nos ha dado la vida, quién es el que nos ha redimido, el que nos ha comprado con esa sangre preciosa. El pueblo necesita saber, este mundo necesita saber quién es Dios, quién es el verdadero Dios, no aquellas imágenes que tienen crucificadas, no aquellas imágenes que tienen colgadas en sus altares, en sus carros. Esas no te pueden ayudar. Ni ellas mismas se pueden quitar el polvo, se pueden quitar las telarañas. ¿Cómo pueden hacer para poder ayudarte a ti? Debes confiar en un Dios vivo, en un Dios que siga haciendo milagros, que siga haciendo prodigios hoy en día. En Él debes confiar. Tenemos un Dios maravilloso y pedimos que Él reine, que Él haga su reino aquí en la tierra. A veces pensamos que Dios está muy lejos. Y a veces cuando nos ponemos a orar a gritos, con palabras fuertes. Y no sabiendo que Él reina en nuestros corazones. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él está en nosotros. Que la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, vive con nosotros, mora con nosotros. Él está haciendo su reino en nosotros. Él reina en nuestros corazones. Y seguimos orando, seguimos diciéndole que reine. Ya reconocimos su soberanía. Ya hablamos como de un padre a su hijo a los inicios. Santificamos su nombre. Ahora le pedimos que reine en este mundo. Que haga su reino ya, porque es urgente que Él venga a reinar. Es urgente que Él venga y termine con todos esos males que existen en esta tierra, porque se está acabando. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. A veces me pongo a pensar y digo que si alguno de esos que murieron en Sodoma o en Gomorra resucitaran y vieran lo mal que estamos viviendo hoy en día, se molestaría. Yo pienso que le reclamarían y le dirían: Señor, ¿por qué nos acabaste? Y a ellos les estás dando mucho tiempo. Por algo tan pequeño, mira cómo están ahora. Mira, ahora están peor que antes, pero recordemos que estamos en el tiempo de la gracia. Que no nos queda mucho tiempo. Así es que es necesario que usted empiece a reconocer la soberanía del Rey. Es necesario que usted empiece a ver quién es Dios. Porque este tiempo que es gratuito, estamos en el tiempo de la gracia, está por terminar. Después va a ser duro, va a ser dura la salvación. Así es que ahorita que es gratis, ahorita es cuando podemos obtenerla, ese regalo gratis. Seguimos orando y le seguimos pidiendo: danos hoy el pan de cada día. Sabemos que Él nunca nos ha dejado sin comer. Sabemos que Él se preocupa por sus hijos, así como usted lo hace con su familia. Él jamás lo va a dejar sin comer. Le pedimos que nos dé el pan de cada día. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Son regalos inmerecidos. A veces creo que nos da más de lo que nosotros merecemos. A veces no nos conformamos con las cosas que Él nos da. Queremos más y más. Y nos volvemos avariciosos. Y sabemos que eso no le gusta a Él. Dice que lo que debemos hacer es buscar el reino de Dios y que todo vendrá por añadidura. Así es que no te afanes por lo que vas a comer mañana, por lo que vas a vestir, por lo que va a pasar. Primero busca el reino de Dios, que todo vendrá por añadidura. todo, todo lo que te ha prometido, Él te lo va a cumplir. Así es que no te debes afanar en el momento que le pides el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. A veces no queremos lo que Él nos da. A veces Él nos da algo para comer y decimos no, queremos algo más extravagante. O sea, no somos conformes con lo que el Padre nos da. No nos conformamos con las cosas que Él nos da. Siempre buscamos más y más y más. Y eso es algo que pienso que estamos un poquito mal, porque debemos conformarnos con lo que Él nos da. Y seguimos orando. Ya le pedimos que fructifique nuestra casa. Ya le pedimos que la providencia nunca nos falte. Que ese pan nuestro no nos falte, no nomás a nosotros, sino a todos los que tienen hambre en este momento. A todos los que necesitan comer. Hay países que no hay comida. Hay países que tienen conflictos. Hay gente que se está muriendo de hambre. Y a veces nosotros tenemos esa gracia de Dios por tener comida, por tener un plato en nuestra mesa. Y sin embargo, no lo queremos. Queremos algo diferente. Queremos algo más caro. Y se acuerdan que antes ya habíamos dicho que hiciera su voluntad en nosotros. Que hiciera su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando Él hace su voluntad, a nosotros no nos gusta. Si nosotros ya le decimos que Él haga su voluntad, y a la hija después te pone y dice, bueno, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Sabemos que Él es soberano y Él su voluntad la va a hacer como Él quiera. Cuando tú oraste, tú le dijiste que hiciera su voluntad en ti. Así es que debemos orar, debemos hacer las cosas como nosotros las pedimos. No podemos ponernos al tú por tú. A veces das tu ofrenda o das tu diezmo y le dices, Señor, voy a poner una cifra, por ejemplo. Te doy $10, pero quiero que esos $10 se multipliquen en 20. Eso no es el corazón de una persona que ama a Cristo. La fe que nosotros tenemos no debe ser a cambio de algo. Si Dios te bendice o no te bendice, no vas a dejar de creer en Él. No vas a dejar de amarlo porque no te ha bendecido, porque no te ha bendito. O sea, no te ha bendecido. Déjame recordarte que la fe no es por gratitud. La fe no es por gratitud, no es porque Él te dé, tú vas a amarlo. Sino debes estar conforme con lo que Él te dé. A veces es difícil, a veces es duro pensar estas cosas. Y a veces nosotros en nuestras oraciones le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando Él hace su voluntad de nosotros, no nos gusta. Y ahora le pedimos el pan nuestro de cada día. Él nunca nos ha dejado sin comer. Dice, mira las aves del campo. Ellas no trabajan y así comen. Y así estamos nosotros. Pero nosotros no queremos lo que tenemos. Queremos más de lo que tenemos. Pero le estamos pidiendo el pan nuestro de cada día. Y luego dice, perdona nuestras ofensas. Eso es algo lindo. Reconocer que somos pecadores. Es algo lindo reconocer que pecamos. Venimos de una vida pecaminosa. Todos pecamos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos vivimos pecando. Y es lindo y es bonito reconocer y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona todo lo que he cometido mal, lo que a mis ojos han visto, lo que he hecho, lo que he dicho. Perdóname, Señor. Perdona todo lo mal que he hecho. dice que si has pecado, abogado tienes en Cristo. Y si nuestra oración, ya llevamos 30 minutos. Se han dado cuenta que se pone fácil ponerse a orar, porque a veces no podemos orar. A veces oramos 5 minutos y ya no sabemos qué decirle. Y ahorita ya llevamos 37 minutos orando. Es lo mismo que tú puedes hacer en tu cama. Y seguimos orando, seguimos diciendo, perdona nuestros deudores, perdona mis ofensas, como así también perdona nuestros deudores, también nosotros debemos perdonar. No puedes decir que eres cristiano y aún no has perdonado a tu vecino. No puedes decir que eres cristiano y aún no has perdonado a tus hermanos que han discutido, que han peleado contigo. Dice, sí, sí, soy cristiano, pero todavía me falta perdonar. ¿De qué estamos hablando? En el momento que tú eres cristiano es porque has perdonado a todos los que te han ofendido. Así como tú le pides el perdón a Dios, tú debes otorgárselo a los que te han ofendido, a los que has ofendido tú. Que no se ponga el sol en tu enojo. Tienes que aprender a perdonar. Para poder ser un buen cristiano, o para poder ser buen cristiano, para poder ser un cristiano tienes que otorgar el perdón, así como nuestro Padre nos otorgó a nosotros. Tú debes otorgarlo a quienes te han ofendido. Es algo difícil, pero no imposible. Tienes que hacerlo. Tienes que doblegar tu corazón. Tienes que perdonar a aquella persona que algún día te ofendió, quizás por ignorancia, quizás por lo que tú quieras llamarle. Pero tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a que las cosas en este mundo deben caminar conforme al corazón de Dios, conforme a ese amor ágape. Es un amor incondicional. Ese amor que no te pone condición para poder amarte. Nosotros a veces somos un poco egoístas en esos amores que nosotros sabemos, digamos, como el amor fileos. Yo a él lo quiero porque él me quiere, o sea, es algo incondicional. Yo lo amo porque me ha dado muchas cosas. No, el amor ágape es algo incondicional, es algo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que fue a la cruz por salvar tus pecados. Mira, qué amor tan grande. Él no te pidió nada a cambio. Él no te ha pedido nada a cambio. Por eso, ese es el amor de nuestro Padre, el amor ágape, el amor incondicional, el que no te pone condición para poder amarte. Así es que todo cristiano debe practicar ese tipo de amor. Sabemos que existen varios tipos de amor, está el fileos, el ágape, el eros, pero lo que debemos practicar es el ágape, que es el amor de Dios, el amor de Cristo. El amor sin condición. Hay veces que venimos a los cultos y no ves que no te miran bien y ya empiezas. Ese no es el amor que Dios quiere para ti, para que tú puedas derramar, para que tú puedas derramar en tus hermanos, de sangre, en tus hermanos de congregación. Debes aprender a perdonar. Y lo más importante, dice, no nos dejes caer en tentación. Sabemos que este mundo está lleno de tentaciones, no solo para un cristiano, sino para todos. Y es fácil, porque venimos de una vida pecaminosa, es fácil volver. Por eso siempre dice, velad y orar, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. Y más nosotros como cristianos, que ya no se nos salimos de las manos de él. Él siempre está listo para poder atacarnos, para poder devorarnos, para poder destruirnos. Así es que debemos cuidar esas tentaciones. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, con lo que miramos, con lo que hablamos. Porque las tentaciones están a la orden del día. Entonces nosotros no podemos andar buscando tentaciones. No podemos andar en lugares donde no debemos andar, porque podemos servir como piedra de tropiezo para alguien que está iniciando una vida nueva, para alguien que está buscando al Señor, para alguien, para un recién convertido que ha, apenas ha conocido al Señor, que ha nacido de nuevo. Nosotros como cristianos ya convertidos no podemos andar buscando tentaciones. Y por eso dice, no nos dejes caer en tentación, agárranos, Señor, para que no podamos caer, porque nosotros somos tan lentos para aprender que es fácil caer en tentación. Cuando menos te des cuenta, ya estás en las tentaciones. Así es que siempre debemos ponernos a orar y pedirle al Señor que no nos deje caer en esas tentaciones. Que no nos deje caer en tentación, porque es lo más fácil que pueda pasar. Y líbranos de todo mal. Sabemos que Él siempre nos cuida. Sabemos que Él siempre está pendiente por todo lo que nos pase. Él siempre nos libra. Sabemos que tenemos un enemigo que siempre anda atrás de nosotros, queriéndonos destruir, queriéndonos hacer pedazos. Y ese es Satanás. Entonces nosotros cuando oremos podemos decirle a nuestro Padre que nos libre de todo mal, que nos libre de todo accidente, que nos libre de todo, pero tampoco ir a buscarlo nosotros. O sea, el Señor sí nos cuida, sí nos libra, pero tú también debes tener ese discernimiento de no andar buscando los males, de no andar buscándote problemas. El Señor te libra, Él siempre está pendiente de ti. Pero Él también te da un discernimiento, te da un entendimiento para que tú puedas ver qué es bueno y qué es malo. Y puedas hacer un lado lo que no te conviene. Así es que tú siempre, siempre debes estar pendiente de lo bueno y de lo malo. Él te da un libre albedrío y tú decides qué es lo que vas a hacer. Puedes hacer cosas malas si tú lo quieres. Porque el Señor, nuestro Padre, no quiere robots. Él quiere que lo adoren de corazón. Él no te tuerce la mano, Él no te hace algo, te lastima para que tú lo ames o lo adores a la fuerza. Entonces, Él siempre está pendiente y siempre te libra del mal. Más que uno a veces se va uno directo al mal, porque uno viene del pecado. Y es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Así es que siempre debes estar orando, siempre debes estar diciendo al Señor que te ayude, que te sustente, que te dé entendimiento, que te ayude a discernir las cosas buenas y las malas, porque a veces haces cosas buenas que parecen malas. Y a veces dices, no me di cuenta. Pero cuando menos te das cuenta, ya estás en un grave problema. Así es que siempre debes estar orando, diciéndole a tu Padre que te ayude, que te libere de todo mal, que te dé ese buen entendimiento para que tú puedas discernir qué es malo y qué es bueno en tu vida, en tu familia, en lo que tu trabajo o donde tú andes. Recuerda que un buen cristiano no necesita hablar, simplemente con su acto de presencia, con la forma que hable, en la forma que se comporte, puede decir muchas cosas. Dice un proverbio que no es cristiano, dice, donde quiera que te pares, predica, y si es necesario, habla. Y eso es lo mismo. Un cristiano, donde quiera que se pare, debe demostrar que es cristiano con sus hechos. Debe mostrar que es, no debe esconder que es cristiano. Con sus hechos debe demostrar que él, en verdad, le está sirviendo a un Dios y a un Dios vivo, a un Dios que lo ha ayudado, que lo ha librado de pecados, que le ha dado sustento, y que él reconoce la soberanía de Dios, y que él sabe que existe esa persona que lo puede castigar si no anda en sus preceptos. A veces pensamos que Dios es un Dios malo, que es un Dios de castigo. No, mis hermanos. Él es un Dios soberano, es un Dios de amor. Los que nos buscamos los problemas somos nosotros. Él no te dice. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? Mira, la gente se está muriendo, se está matando. Pero deja decirte una cosa, Dios jamás ha agarrado un arma. Él jamás ha jalado el gatillo para que esa persona muera. Así es que no culpes a Dios por lo que pase en tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es producto de tus acciones, es producto de tu vida que llevabas antes. Es producto de tu pecado. Tu pecado te ha alcanzado a veces. Y esas son las consecuencias que estás pagando. Pero dime, deja decirte una cosa, o deja recordarte que existe alguien que te ama y que está dispuesto a salvar todos tus pecados, que está dispuesto a redimirte, que está dispuesto a darte una vida eterna. Búscalo. Búscalo. Ahora. No esperes ya cuando sea demasiado tarde, o no es necesario que te lleven en un ataúd a una iglesia. Ven ahora que puedes. Adóralo. Dile. Dile todo lo que sientes. Habla con Él. Él te hace caso. Ponte a orar. No te pongas a hacer vanas repeticiones, porque eso no te lleva a nada. Él dice que cuando te pongas a orar, hazlo en lo privado. La Biblia nos enseña lo opuesto. Dios está en mucho más interesado en nuestros corazones. Cuando oramos, lo que está en nuestras palabras. En Mateo 6:6 nos enseña. Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y órale a tu padre que está en secreto, y tu padre lo que ve en secreto te recompensará en público. Y eso es lo que debes hacer. En lugar de todo esto, el Padre Nuestro debe ser entendido como un ejemplo, un patrón de cómo orar, o cómo hacer una oración. La oración del Padre Nuestro nos da los ingredientes, nos enseña cómo hacerlo, así como lo acabamos de hacer. En este instante ya hemos orado, oramos 40 minutos, imagínense. Hicimos una oración de 40 minutos sin darnos cuenta. Es lo mismo que podemos hacer cuando estamos orando. Porque a veces hacemos una oración de 10, 5 minutos, y a veces sentimos que nuestra oración no toca ni el cielo de tu casa. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos carnalmente. No nos ponemos, no nos postramos en los brazos de tu Padre, en los brazos de Cristo, y hablar con Él como si hablaras con tu Padre. Él es grande, Él te escucha. Él siempre está contigo, no lo olvides. Él ya te buscó. Ahora es necesario que tú lo busques, que no te alejes. Y si no te estás congregando, hazlo. Sabemos que Dios está en todas partes, que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Pero deja decirte una cosa, no en todas partes bendice. Así es que búscalo. Búscalo, porque no, adóralo. Adora ese Dios que no has visto, porque esa es la fe. Porque si tú ya lo vieras o ya lo conocieras, no fuera fe. Así es que adora ese Dios que es espíritu, porque nosotros lo amamos en espíritu y en verdad. No esperes ver algo, no esperes ver algo en tu vida, no esperes ver un milagro para poder adorarlo. Si te lo da, bendito sea Él. Y si no te lo da, tú sigue adorándolo, sigue alabándolo, porque Él es el creador de tu vida, Él es el que te dio esa vida. Él es el que te dio tus ojos. Él es el que te ha dado tu familia, es el que te ha dado tu casa, tu carro. Agradeceselo a Él. A veces te olvidas de todo y te vas más a lo material que a lo espiritual. Deja decirte una cosa, desde antes que esta tierra fuera hecha, ya existía lo espiritual, Dios ya estaba en espíritu. Antes de que fuera formado el ser humano, Dios ya existía en espíritu. O sea, esto no es nuevo. Quizás sea nuevo para ti porque no has escudriñado las escrituras. Te has preocupado más por lo beneficio, lo bueno que puedes llegar, por tener la mejor casa, por tener el mejor carro, para poder presumirle al vecino que tienes un carro mejor que el de él. Pero eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso es efímero. Eso se queda en la tierra. Para poder llegar a agarrar las promesas que nuestro Padre nos ha hecho, hay que ser humildes. Hay que ser humildes, hay que reconocer que no somos nada ante Él. Hay que reconocer esa soberanía que Él tiene. Hay que reconocer que Él es Dios y que nosotros no somos nada. En cambio, Él sí tiene un corazón grande para nosotros. Él no quiere que nosotros seamos sus siervos. Él dice, quiere que seamos sus amigos. Imagínate qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan grande. Porque dice que un siervo no sabe lo que el patrón hace. En cambio, un amigo sí sabe lo que su amigo hace. Y Él quiere ser tu amigo. Así es que búscalo. Y si no lo has recibido en tu corazón, hoy es el día que puedas hacerlo. Es el momento que tú puedas hacerlo. No lo dejes para mañana. Nadie tiene el próximo suspiro garantizado. Tú no sabes. A lo mejor no amanecemos. ¿Y qué pasa si no amaneces y no tienes a Jesús en tu corazón? ¿A dónde crees que vas? Si murieras esta noche, ¿a dónde crees que iría tu almita? ¿A dónde crees que va tu alma? Si tienes a Cristo en tu corazón, va al cielo, pero si no lo tienes, porque deja decirte que nomás hay dos caminos, cielo e infierno. No hay puntos intermedios. Así es que no lo dejes para mañana. Hoy es tu día. Acepta a Dios en tu corazón. Vamos a hacer una pequeña oración. Si no la has hecho, yo te exhorto a que lo hagas. Yo te exhorto a que hoy abras las puertas de tu corazón y permitas entrar al Señor Jesús para que te libere de todo pecado, para que tengas esa vida eterna que ha prometido. Si estás lo que estés haciendo, tómate unos segundos. Acepta al Señor en tu corazón. Deja de hacer lo que estés haciendo por un instante y repite estas palabras. Señor Jesús, en este día, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el único Dios. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de tu familia, Señor. Quiero ser tu hijo. Ayúdame a poder discernir todas las cosas buenas y malas que existen en este mundo. Señor, no me dejes caer en esas tentaciones, Padre. Ayúdame a poder conocerte día a día más y más, Señor, para poder hacer tu voluntad, así como tú me has dicho, Señor, así como nos has enseñado a orar. También nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Acéptame como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda formar parte de esos redimidos. En el día que tú abras los sellos, Señor, y podamos cantar ese cántico glorioso, digno eres, Señor, de abrir los sellos. Ayúdame, Señor, a seguirte, a caminar en tus preceptos, a poder hacer lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tiempo se nos ha ido, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando. He estado escuchando A Fuego Cruzado. Y pues los espero el domingo de 3 a 4. Fuego Cruzado, domingo. Así es que no deje de sintonizarnos y que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre, y que el Espíritu de nuestro Padre siempre more en sus corazones. Recuerde, ame con el amor ágape. Hasta el domingo.
Asumo ese reto.